¡Mira quién está ahí! ¡Nos están escuchando!
¡Bah! ¡No son nadie! ¿Qué? ¡Su nivel de pelea! ¡Su nivel Gear está aumentando! ¡8000! ¡9000! ¡10000!
¿Pero quiénes son esos insectos?
Carlitos y Bobcito, por tercera vez se han reunido para que la banda retumbe los oídos de los fans del universo con las más espectaculares canciones de esta increíble saga de Dragon Ball. Podrán por tercera vez cautivar a los oyentes de la banda del cómic. Hoy presentamos tercera parte de las bandas sonoras de Dragon Ball. Épicas batallas.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Si están aquí es porque el radar del dragón les dio las indicaciones correctas. Bienvenidos al tercer especial musical de Dragon Ball. Con la voz estelar del narrador de todos, Bobcito, bienvenido a la banda del cómic, ¿cómo estamos?
Carlitos, muy bien.
Bien, Carlitos, bien, muy feliz, porque siempre que tenemos la oportunidad de reunir a la banda de nuevo para que toque cualquier canción de este universo geek, es un placer. Hace rato no hacíamos especial musical y yo creo que la banda nos lo estaba reclamando. Y no solamente la banda, sino yo sé que mucha gente de los fans de la banda del cómic estaban extrañando los especiales musicales. Y yo creo que un buen motivo, Carlitos, era esta saga que obviamente los que han venido escuchándonos saben que somos amantes, fanáticos. Es más, ahora estábamos aquí cuadrando el pre y ya estábamos emocionados y hasta Carlitos estaba ya con ganas de irse a ver un capítulo.
Sí, tal cual, Bobcito. Contemos que, bueno, es obvio, pero hay dos episodios anteriores. Yo creo que esos dos episodios se centraron bastante en lo que fue Dragon Ball como tal, y este se lo dedicamos un poco más a Dragon Ball Z, de ahí también la música que sonaba cuando hacía el resumen el narrador, y es inevitable, yo no sé, es como algo especial que uno vuelva a ver una escena que ha visto 200 veces, porque aquí particularmente en Colombia, cada vez que pueden transmiten Dragon Ball Z, pero uno se sigue emocionando y ojalá ustedes se emocionen con nosotros recordando la música y algunas escenas muy particulares de este anime.
Y sabe que, como siempre, pues estudiamos para preparar un poco y obviamente ensayamos. La banda está ya en el escenario, ellos están listos. Tuvimos unos ensayos arduos para llegar al nivel que se merece para que ustedes escuchen obviamente la canción casi como la original. Y sabe que en esa investigación, Carlitos, uno empieza a leer comentarios, por ejemplo, de la gente en YouTube cuando se suenan las canciones, y todo el mundo empieza a remitirse a muchas situaciones de infancia. Es muy gracioso. Todo el mundo empieza: uy, eso me hace acordar del colegio, uy, yo hacía tareas cuando sonaba no sé qué. Y todo el mundo empieza a remitirse como a esos momentos tan importantes y valiosos que hoy en día valen oro. Y bueno, pues ojalá que ustedes, mientras están escuchando de fondo todas estas canciones, yo sé que se están conectando con momentos que son increíbles para nosotros.
Yo probé una de las semillas del ermitaño, pero no alcancé a recuperarme de esta horrible gripa, así que ustedes perdonarán ahí. Pero quería decir una cosa, Bobcito, y es que también pasa eso con Dragon Ball, es porque no es como ahora que uno escoge cuándo quiere ver las cosas, sino que uno se sentaba en el televisor a determinada hora para poder ver Dragon Ball. Entonces, eso hace que uno tenga unas conexiones con lo que uno le pasaba a esa hora del día. Me sucedía similar, ¿sabe con qué? Con Caballeros del Zodiaco, pero sobre todo con Supercampeones.
Sí, y sabe que ahora que usted hace ese comentario, lo más increíble que se me venía a la mente es ¿y cómo ha sobrevivido esa franquicia en el tiempo? O sea, porque estamos hablando de épocas en donde la televisión tenía un consumo distinto y hoy en día acabamos de salir de ver también, al día de hoy que estamos grabando este capítulo, la última entrega de Dragon Ball en cine. Entonces, ¿cómo sigue de vigente y cómo nos sigue erizando la piel y cómo aún las nuevas generaciones también se siguen conectando obviamente con Goku y con toda esta franquicia de todos sus amigos y su familia? Entonces, muy chévere, Carlitos, la banda está que se toca. Tóqueme una.
Esa película de Dragon Ball Super Hero, no tan super, pero bueno. Más bien, lo dejo que suba al escenario y nos diga cuál es su primera canción.
Carlitos, como siempre, tratamos de darle un flechazo en el corazón a toda la gente que está escuchando este especial musical en cualquier parte de la galaxia. Y obviamente también los que nos han venido escuchando saben que aquí somos muy fanáticos de Ricardo Silva, quien pues no nos acompaña desde ya hace un par de meses atrás. Y desafortunadamente esta voz que tanto nos marcó, Carlitos, que tanto obviamente cantamos estas canciones, son muchos, tanto, o sea, tiene tanta variedad Dragon Ball que nos ha permitido hacer 3 especiales musicales y no hemos hecho especiales musicales de solo los opening, pero como siempre nos gusta, Carlitos, que sin pena, que no les vaya a dar vergüenza, tranquilos, pueden cantarlo porque a pulmón herido usted está en su casa, en el trabajo, yendo para el camello o para el estudio, simplemente haciendo ejercicio o en el parque o cualquier cosa que esté haciendo, no le dé pena, cante que yo sé que usted se la sabe. ¡Banda!
El cielo resplandece a mi alrededor. Sin fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca gran dragón.
Bobcito, arrancó con todo, tremenda canción, el opening de Dragon Ball Z, y viéndolo otra vez, me doy cuenta que tenía tremendos spoilers por todo lado. Sale hasta Trunks siendo Super Saiyajin, cuando ni siquiera Goku lo habíamos visto como Super Saiyajin. Una canción increíble, Y voy a dejarlo que usted me diga qué averiguó de esa canción y no ahí sea que yo le robe un dato que tengo por ahí.
No, yo creo que esta canción, Carlitos, tengo en mi memoria que hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, en otros especiales musicales, porque en definitiva nos ha marcado un montón. Yo sé que más de uno se conectó con esa época del colegio, yendo o haciendo tareas o en fin, haciendo un montón de cosas que pasaban cuando se transmitía esta saga. Yo solo recuerdo, Carlitos, y que esa palabra chala, chala, tiene un montón de significados, muchas veces hasta como mantra, pero sí, digamos, tiene un significado muy poderoso esa palabra. Esa canción tiene un montón, o sea, nos podríamos quedar haciendo hasta un podcast solamente de esa canción porque desde el idioma original y todo tiene un montón de cosas. Y retomando hasta los especiales musicales pasados, recordábamos a los cuales pues invitamos a que vayan y escuchen después de que terminen este, de que ensayamos hasta cantar las versiones en original, de eso pues nos reímos un montón. Pero sí, Carlitos, esta canción es muy especial porque tiene como un mantra poderoso y nos hace, pues, obviamente conectarnos también con Ricardo, que seguimos rendiéndole un homenaje muy especial acá en la banda.
Ese chalaje, chala, Bobcito, se habló mucho siempre del tema. A la final, luego lo que se dijo es que era como una especie de Hakuna Matata de Dragon Ball Z, porque básicamente lo que quiere decir es como que puedes afrontar lo malo, que no hay problema, que lo puedes manejar, que no es gran cosa lo que está sucediendo. Y de hecho la canción, después de que canta Chala Je Chala, dice: no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Entonces es un poco eso, ¿no? Como dile a alguien Chala Je Chala cuando sientas que se está agobiando con un problema y más bien le das ánimo de que lo va a poder resolver. Yo siento que es una canción que además tal vez se pelea mano a mano con el opening de Dragon Ball, el original, ¿no? Y eso que el poder nuestro es también es muy bueno, pero siento que a nivel de generar emoción, el original y este son como los grandes openings de Dragon Ball, ¿o cómo la ve usted?
Total, y además vea que uno repasando los más recientes opening no tienen tanto poder como estos iniciales, ¿no? O sea, sí son bacanos, pero como que uno dice, sí, o sea, hay como que tuvimos de pronto los que siguieron de ahí para allá, tal vez unas dos sagas más y ya. Pero realmente sí, estos primeros son increíbles y no es que además uno cuando lo escucha por ahí es inevitable no tararearlo, no cantarlo, no mover el pie. Realmente los recuerdos siempre se vienen a la mente y yo sé que muchos estamos conectados con un montón de recuerdos y que la banda apenas esta es la primera canción, así que yo sé que los recuerdos van a seguir porque las canciones que traemos preparadas son muy especiales, escogidas con todo el cariño y el amor que le tenemos a esta franquicia, tratando obviamente de hacerle un homenaje no solamente a la franquicia sino pues Carlitos, también obviamente al creador de esta música que también es un compositor pues que todos admiramos un montón. Entonces todos estos son homenajes simplemente que queremos rendirle.
Claro que sí. Usted me dirá, ¿ya puedo subir a la pista?
Sí, sabe que lo único que quiero decir, Carlitos, de este opening que es muy curioso es cómo vemos a Vegeta. En ese momento no sabíamos lo que iba a pasar a futuro, lo que usted decía, y ese montón de spoiler, pero más allá de eso yo me preguntaba en ese momento por qué Vegeta estaba al lado del equipo, ¿no? Y pues ese también es severo spoiler de que el man se iba a volver bueno, ¿no? Desde ahí empieza su reivindicación, porque recordemos que antes era el ultra archienemigo de Kakaroto y pues hasta ahí obviamente empieza como esa amistad entre ellos dos, que hasta en la última película, independientemente de si es buena o no, que invitamos también a escuchar esa reacción que ahí está en nuestro catálogo, pues Carlitos, también vemos ahí hasta esa entrañable relación que ya tienen hoy en día, ¿no? Que es totalmente distinta a ese momento de este cabezote, ¿no?
Sí, total, Bobcito. De hecho, yo vine hoy muy Vegeta, malditos insectos. Vine hoy muy modo Vegeta y quiero recordar una escena que es muy impactante porque siempre vimos a Vegeta siendo ese personaje un poco egoísta, obsesionado con superar a Goku. Y siento que en esta escena que están por escuchar, empezamos a ver a otro Vegeta, que es un Vegeta que toca como fondo al ser controlado un poco por toda esta magia de Babidi, y luego cambia, y cambia para siempre, por lo que usted dice, como que vemos a partir de ese momento, sí, un Vegeta huraño, pero ya un Vegeta que se preocupa más por el resto del equipo. Así que, banda, recuérdenme esta escena épica.
Trunks, a pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Déjame abrazarte.
Ah, papá, pero... ¿qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? Me da mucha pena.
Cuídate mucho, hijo.
¡Ay! ¡Te dolió mucho, Trunks! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lastimó a Trunks? ¿Por qué le pegó a Trunks? ¡Eso es muy cruel! ¡No tenía por qué hacer eso! ¿Cómo fue capaz de lastimarlo? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué?
¿No? ¡Ahora sí estoy muy enfadado contigo!
He descubierto la forma de eliminarte. Te la mostraré.
¡Oye, Pícoro! ¿Qué está tramando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente Majin Buu lo va a matar.
Vegeta es muy orgulloso, y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. Con eso se ha ganado mi respeto.
¡Acéptalo! ¡Eres un debilucho! ¡Te convertiré en chocolate! ¡No! ¡En una galleta de queso para poderte comer!
La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás.
¡No!
Adiós, Bulma. Adiós, Trunks. Y también Kakaroto.
Yo no sé si es que todos los hijos hasta al otro lado del mundo son iguales con los papás, que les da pena que lo abracen en público. Ahora vivo lo mismo, vivo esa misma experiencia y veo que es a nivel del universo entero. Entonces... y no, eso es una... mire que Dragon Ball, Carlitos, uno viendo la escena, recordando esos momentos, es increíble cómo la saga tiene momentos de mucha tristeza, de mucha nostalgia, y de un momento a otro pasan al hype arriba con la pelea más extraordinaria o el momento más doloroso. Entonces es una montaña de sensaciones y de momentos. Y bueno, qué bacano poder ver, digamos, a Vegeta ya en esa evolución, en ese momento, ¿no? Después de los que hemos visto la saga desde el inicio. No sé, me parece que es impresionante.
No, y creo que también es muy diciente esa frase final de adiós Bulma, adiós Trunks y también Kakaroto, porque menciona pues a tres personas que realmente son importantes en su vida. Creo que ahí eso marca lo que había sucedido con Goku. Y otra cosa que es muy interesante del personaje, que creo que lo dice Piccolo en la escena, es que en ese momento Vegeta es más poderoso que Gohan cuando venció a Cell. Entonces tenemos a un Vegeta realmente muy fuerte, pero que se da cuenta durante la batalla que no va a poder vencer a Majin Buu. Y una de las cosas más chéveres que tenía Dragon Ball es esa mezcla de batallas con momentos cómicos, ¿no? Entonces Vegeta en este momento se está enfrentando es al Majin Buu gordo, que está todo, que está convirtiendo en chocolate, que dice, solo me dolió un poquito. Y esas cosas que lo sacaban a uno como de la tensión por momentos. Y es muy buena esa pelea, porque vemos a un Vegeta desplegando un montón de técnicas, pero aún así no logra derrotar a Majin Buu. Y decide sacrificarse, y pues es un momento realmente impresionante.
Sí, yo creo que ambos se han sacrificado, tanto Goku como Vegeta, en momentos muy épicos, ¿no? También en esa saga de Cell fue como... y pues ahí también podemos recordar al mismo Freezer y demás. Pero sí hay muchos momentos y ese gran escena, Carlitos. Creo que has traído acá, digamos, sobre el escenario un momento muy importante de la saga, que como lo decíamos, hoy vemos el resultado de toda esa evolución. ¿Sabe qué? No sé si Dragon Ball sea como One Piece, que también, si nadie se la ha visto, intentar a verla desde el capítulo cero a hoy, con películas y todo, sería maratónico, sería difícil, ¿no? O sea, sí. Sería difícil.
Sería duro, pero valdría la pena. En ambos casos sería duro, pero valdría la pena. Antes de que suene la canción, Bobcito, le cuento un dato más, y es que antes de aprobar la versión Globo de Majin Buu, se presentaron como 8 diseños del personaje. Akira Toriyama no es mucho de dar entrevistas, pero sí dejaba como en los mangas y en revistas como la Shonen Jump, dejaba como bocetos y cositas extra de su trabajo, y ahí dio a conocer en algún momento los 8 diseños. Los vamos a compartir en @andadelcomic, pero había unos muy interesantes, había unos incluso donde el rostro era como muy tipo reptil y unas variaciones muy, muy curiosas. Finalmente pues gana este Majin Buu gordo. Y bueno, ahora sí los dejo con la canción. Ah, Bobcito, me quiere decir algo antes.
Alguna de esas transformaciones, porque mire que Majin Buu tiene varias transformaciones. ¿Alguna de esas versiones tiene alguna semejanza con alguna de esas transformaciones? Porque en algunas flaco, con la cola larga. Lo recuerdo, pues, de las transformaciones.
Sí, yo creo que antes de la versión final, es decir, el que es como más alto, pero ya es delgado, un poquito. Yo creo que un poquito de ese se parece a estas versiones. Y no, realmente es interesante cuando uno ya se pone a investigar todo lo que está detrás del universo de Dragon Ball. Les tengo un dato sobre Vegeta en particular, pero antes que suene esta gran canción de la batalla entre Vegeta y Majin Buu. Demasiado bueno. En esta pista en particular, Bobcito, tienen mucho protagonismo los instrumentos de viento, y siento que es como los que dan el ritmo a esta canción, si ustedes se dan cuenta, como esas flautas y esos soniditos especiales vienen esos de instrumentos de viento. Y bueno, esa es mi primera canción. ¿Cómo la vio?
Oiga, la banda sí toca una chimba, lo dije. Suena idéntico a la original. Es impresionante, los ensayos se denotan, los muchachos lo han hecho muy bien. Aplausos para la banda que siempre nos damos, aquí en los especiales musicales nos damos esos permisos de que toquen lo que quieran, porque obviamente este es el especial musical y ellos son los protagonistas. Sabe además, Carlitos, que muchas sí de esas canciones, claro, marcaron unas escenas y nosotros obviamente traemos acá algunas escenas, pero sabemos que muchas de esas canciones han sido usadas en muchos momentos, en muchas peleas. Entonces, pues, sé que varios deben estar diciendo, ah, pero esa también sonó, que, ah, pero esa también, uy, pero me hace acordar del momento en que ta, ta, ta. Entonces sabemos que, obviamente, esas canciones han sonado en momentos emblemáticos, en peleas, y pues por eso es que este especial número 3 de Dragon Ball, pues hemos, digamos, enfatizado un poco más como en las batallas. Así que, sabe que se parece mucho a lo que viene a continuación. La banda está ahí como muy en la misma onda, así que Carlitos, ahí le cuento.
Bueno, antes de que usted nos cuente su segunda canción, le quería contar que Akira Toriyama no es tan fan de Vegeta como uno creería, porque él pensó que iba a ser un personaje que solo iba a utilizar en la saga de los, en la primera saga de los Saiyajines, pero luego se dio cuenta pues que ese ser tan diferente de Goku lo hizo también muy popular. Pero contó una cosa muy chistosa en una entrevista que dio a una revista que espero no pronunciar mal, el nombre es Dainsenshu 2. Dio una entrevista ahí y contó que le llegaban muchos mails y muchas cartas durante la saga de... Bueno, durante la saga de los Saiyajines le llegaban como muchas cartas, y luego durante la de Freezer le seguían llegando cartas y le decían, ay, que no vaya a morir Vegeta, que no vaya a morir Vegeta. Pues que hizo Akira Toriyama, mató a Vegeta a manos de Freezer, y él dice mucho eso. Estuve leyendo entrevistas donde le preguntaban, bueno, ¿qué tan en cuenta tienes a los fans? Suelo tenerlos en cuenta para hacer lo contrario a lo que me están pidiendo. Entonces, bueno, ahí está Akira Toriyama, no es el fan número uno de Vegeta, pero lo reconoce como uno de los personajes más importantes de la franquicia.
Y es que no sé, yo creo que mucha gente se siente identificada porque Vegeta es como el Butcher de la saga, ¿no? O sea, como que tiene su lado bueno en ese momento, ¿no? Estamos hablando de ese momento de la saga, pero pues tenía su lado gonorreico. Entonces, no sé, tal vez mucha gente se siente ahí, porque es que Goku es la pureza, ¿no? Finalmente Goku es la transparencia, es la igualdad, sí, aunque pues obviamente ante su contrincante no la duda. Aunque sí, es como, no sé si es el Superman de la franquicia, a propósito de una imagen que por ahí en estos días rodaba en redes y que Carlitos compartió en @bandalcomic con el vestido de Superman vestido de Goku y Goku vestido de Superman.
Tremenda, tremenda imagen, además porque es como ese Superman clásico. Así que si de pronto no alcanzaron a ver en @bandalcomic, escríbanos y se las compartimos. Oiga, ¿sabe también quién me está escribiendo? Me están escribiendo del grupo de Telegram de la Banda del Cómic, porque en el momento en el que estamos grabando este episodio se está emitiendo otro episodio o otro capítulo de House of the Dragon. Y ahí en ese grupo hablamos de todas las series, en el día a día, compartimos películas, cómics, muchas cosas. Así que si quieren hacer parte del grupo de Telegram de la Banda del Cómic, nos escriben en @bandadelcomic en Instagram y ahí les contamos, porque es muy fácil. Bobcito, ahora sí.
Oiga, estaba aquí abriendo el grupo y dije, voy a leer el último mensaje que escribieron, ¿no? Cuando vengo y veo los memes de Lucho. Bueno, ahí los dejo con el spoiler.
Ahí están los memes también. No, la pasamos muy bien. Hacemos cosas extra, concursos, cosas en Twitch. Así que bienvenidos siempre al grupo de Telegram de la Banda del Cómic.
No importa el lugar de la galaxia donde te encuentres. Puedes estar en la India, puedes estar en Italia, puedes estar en Alemania, en Estados Unidos, en Bolivia, en Paraguay. Puedes estar en cualquier lado de este universo, no importa dónde estés, puedes hacer parte del grupo de la banda. Eso sí, si estás en la India y nos escribes cuando nosotros estamos durmiendo, eso va a ser un problema.
Bobcito, ¿cuál es tu segunda canción?
Ay, Carlitos, yo, bueno, debo confesar que hoy que estábamos grabando me puse muy juicioso a escuchar, me escuché casi 2 horas de música de Dragon Ball. Y esto pues me tiene ahí como con el hype elevado. Es muy difícil, de verdad, siempre que yo me he enfrentado a hacer estos especiales musicales, escoger una canción, una, es que es una, en medio de tantas, ¿no? O sea, porque uno dice, uy, pero es que esta también, oh, pero esta también es una nota. Y varias de ellas, varios fragmentos de esas canciones han estado sonando mientras hablamos. Entonces, sé que ustedes dirán, ah, qué bacano que sonara esa canción completa. Pero esta canción, Carlitos, me conecta muchísimo con un fragmento de este pedazo, digamos, de Dragon Ball Z, cuando se enfrentan a Cell. Y me hace acordar, creo que ya he contado en varios momentos esa anécdota personal, y es que me dio apendicitis. Y en ese entonces pues no había toda la tecnología pues de celulares y internet y todo el tema que hay. Todavía uno compraba las cosas en DVD. Entonces recuerdo que me compraron la saga completa en DVD de Cell. Toda esa, y me la vi completa porque pues estuve en cama un mes. Entonces me la pude ver muy juicioso. O sea, no había otro momento para uno vérsela como yo me la vi. A menos de que estés desempleado o sin estudiar. Pero me pareció una gran oportunidad para vérmela. Me la vi completa. Y por eso creo que me marcó muchísimo. Y ahora que estaba escuchando esta canción y que la estábamos ensayando con la banda, pues obviamente me conectó mucho con ese momento, Carlitos. ¿Usted qué recuerda de la saga de Cell? ¿A usted le gustó esa saga de Cell más que la de Freezer, o Freezer le gustó más que la de Cell? ¿O ninguna de las anteriores y le gustó fue la de...
Y es que...
la de Majin Buu.
No, es difícil porque es que la de... Dragon Ball, la primera, la de Freezer, tiene unos ingredientes muy especiales. Obviamente con todo el tema de Goku, yo me acuerdo que fue demasiado cuando Goku llegó después de tremendo viaje, porque eso sí que era demorado esperar a que pasaran ciertas cosas. Y Goku entrena y entrena en esa bendita nave y nada que llegaban a Mekusein, y cuando llega ahí y pues derrota a las fuerzas Ginyu, eso fue muy impresionante. Pero yo creo que lo he dicho en otros episodios, tengo como una conexión especial con el Gohan de la saga de Cell. Entonces ahí me la pone muy complicada porque me encanta. De hecho, en el segundo especial musical yo llevé una canción de cuando entrenan en la habitación del tiempo Goku y Gohan para enfrentar a Cell. Entonces ahí me la pone complicada.
Y como nuestra conexión es tan alta como una Genkidama, pues Carlitos, curiosamente pues... traigo una escena muy especial, precisamente de esta saga de Cell, y es la batalla con Gohan. Creo que obviamente pues todos conocemos el desenlace de todo esto, pero creo que la batalla de Gohan fue muy especial porque detonó el potencial que Gohan tenía, se ganó el respeto de todos, hasta el mismo Vegeta. Y esa batalla es épica. Entonces, bueno, nada, banda, rodemos esa escena y recordemos ese momento tan importante, porque Carlito sí que es fan de Gohan.
¡Supéralo, Gohan!
¡Papá!
Ya te dije que me estás echando al máximo poder. ¡Déjalo hacer una expresión!
¡Hasta nunca!
¡Ahora, Gohan!
No, Bobcito, tremenda escena, porque además me hizo recordar que para que ocurra este momento en el que Gohan derrota a Cell, primero tenemos ese giro de tuerca que es que no sirvió para nada el sacrificio de Goku. Entonces ya verlos a los dos como haciendo este Kamehameha, pues es muy emocionante.
Sí, yo creo que además Dragon Ball era como también supercampeones, fue pucha, para atravesar el campo y hacer un gol era una cosa horrible, y para ver a Goku pelear, es, o sea, también se hizo esperar para enfrentar a Freezer y también se hizo esperar para enfrentar a Cell. Y fuera de eso, cuando ya enfrenta a Cell, pues no se acaba todo. Entonces como que uno ya no sabía qué iba a pasar, porque si ya no estaba Goku era como, ok, aquí quién va a salvar la patria. Pero sí es un momento emocionante. Debo confesar que soy muy fan también de Gohan, pero si me ponen a escoger entre Gohan y Trunks, debo confesar que me gusta más esa versión de Trunks como adolescente, cuando viaja en el tiempo, ¿se acuerda? Que derrota a Freezer ya cuando él vuelve con su padre, ya como medio robot. Esa versión de él ya con la espada y todo, ahí me gusta demasiado, me gusta mucho ese personaje. Y cuando lo comparo con Gohan, pues como que Gohan siempre fue más ñoño y demás, pero en cambio él fue más guerrero, pero también esa humildad, nada parecido a su padre, pero con toda esa fuerza también de él. No, fue pues... O sea, me parece que ahí es muy chévere, pero aquí en este caso, pues Gohan salva a la patria y se reivindica y hace un crecimiento que lo lleva a la próxima saga de la franquicia, ¿no? Que fue cuando ya él es el protagonista.
Sí, ese Trunks del futuro es muy bueno. Ahorita le voy a traer noticias de ese Trunks del futuro. Siento que esta es la mejor versión de Gohan. Un poco la película de Dragon Ball Super trata de recuperar esa esencia de este Gohan. Eso es de lo bueno que tiene la película, que nos regala como otra vez un poco de ese Gohan junto a Piccolo. Y es un Gohan que está construido de una manera casi perfecta, porque Gohan siempre tuvo ese problema que tenía momentos donde era fuerte, pero siempre con ese poder apagado, ¿no? Digamos, durante la saga de Namekusein lo vemos en varios momentos sacando la cara, pero no terminaba de dar el salto. Y aquí como que tiene ese momento, todo lo que dije ahorita de el entrenamiento con Goku, que luego decidiera ponerse un traje que le hiciera homenaje a Piccolo, su gran maestro. El Gohan perfecto para mí. Y bueno, chévere que trajo esa escena y creo que ahora sí va a sonar la banda, ¿o no?
Total, Carlitos. Esto yo sé que les va a recordar un montón de cosas, no solo de la franquicia, sino que desde el inicio estamos diciendo que un montón de recuerdos. Precisamente cuando estaba preparando esta canción, el comentario que me pareció más común y me pareció muy curioso, y quiero que ustedes también piensen si les pasó, y es porque muchas veces relacionaban esta canción cuando la mamá de cada uno llegaba muy brava, muy molesta, no sé por qué. Escuche la banda y cada uno recordará sus cosas aquí con esta canción.
Bobcito, ¿cómo se llama su mamá?
Edilma.
Ya no me va a poder sacar la imagen de Edilma llegando a la casa.
Cuando ponía esa canción.
No, pero si así de brava era.
Brava doña Dilma. Pero no sé por qué más de uno también en los comentarios que uno ve en YouTube de cuando pues está esa canción, muchos asocian también al momento cuando su mamá llega brava. No sé por qué, pero bueno, sí es una canción que sé que muchos se conectan con muchos momentos, no solo de esta pelea, sino de varios, hasta el mismo de peleas con Freezer y demás. Creo que es de esas canciones emblemáticas que siempre suenan en momentos de batalla. Creo que si le vamos a hacer un honor a una canción de batalla, esta es de esas de que uno dice, se van a dar, se va a encender, se van a dar.
Yo, sabe que usted me hace pensar, porque yo siento que esta canción sí sonó varias veces, pero solo en la saga de Cell. Habría que ponernos a ver nuevamente todo el anime porque lo que siento es que había como canciones que sí sonaban varias veces, pero por saga. Yo siento que esta saga es muy de la saga de Cell. No la recuerdo tanto de Freezer, pero es una canción sota. De hecho, si me apura, tal vez sea la mejor canción de este especial musical.
Sí, yo por eso le digo que escuché 2 horas seguidas de música de trance, de tracks, y escoger una canción es difícil. Y pues no sé, esta dije, vámonos con esta a ojo cerrado, porque realmente me conecta un montón. Y por ejemplo, por ahí vi comentarios de gente que decía, Vegeta saliendo precisamente de la habitación del tiempo, esta canción los conecta. Escena de la cual usted habló ahora, pero pues seguramente sonó en algún momento de esa. Y el grito de Gohan fase 2, yo sé que muchos deben estar diciendo, si nos quieren escribir en @andalcomic, muy bacano que nos digan qué les recordó esta canción, qué momento de la saga o qué momento de su vida personal. También seguramente encontraremos a historias bien particulares, Carlitos. Esta es una canción sota. Sabe que voy a tratar de pronunciarla con muchísimo respeto. Esto es como un popurrí, llamémoslo así. Pues en Colombia lo llamamos así, como una mezcla de varias canciones, sí, que se dividen muy, muy pequeñas. Ustedes vieron que el primer fragmento dura tal vez, no sé, 30, 40 segundos, y luego sigue otro fragmento que dura también un poco más de tiempo, así en segundos. Entonces son fragmenticos que iban sonando, pero este soundtrack es Hitototsu Sien Okupasa no Senchitachi. Es más o menos así, con mucho respeto y obviamente con una pronunciación perversa que suena la risa malvada, pero obviamente esa es la idea, pues aquí contarles un poco esos daticos con esa pronunciación tan paila.
No, bueno, usted me spoileó como raro mi segunda canción, porque tiene que ver con Trunks. Hoy viene muy de la familia Vegeta, Bulma y Trunks. Esta canción que va a sonar más adelante tiene que ver con ese momento en el que vemos por primera vez a Trunks, el Trunks del futuro. Y pues a él lo vemos, llega siendo como un personaje muy especial por todo el look que tiene, pero lo más particular es que rápido nos muestra que se puede convertir en Super Saiyajin. Así que antes de que suene la canción, primero recordemos esta escena.
No me refiero a eso. ¿Eh? Lo que quise decir es que te has equivocado en que... ¿Eh? Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos.
¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿De quién es este ki?
¿Qué está pasando? ¡Si son los mismos temblores de allá!
¡Debe ser mi papá!
¿Qué dijiste?
¡Es que es el mismo ki cuando mi papá se transformó!
¿Quieres decir que...?
¿Un Super Saiyajin? ¡Eso es inaceptable! Existen 2 tipos que sobrepasan mis poderes.
No, de esta escena, Bobcito, me gustaría destacar 2 cosas. La primera es que utiliza ese efecto del flashback para que veamos cómo a Trunks y luego Freezer recuerde con ese temor la transformación de Goku en Namekusein. Eso, un hit. Y segundo, el pobre Vegeta diciendo como 2 personas más fuertes que yo. Como muy, muy bueno, muy buena esa escena.
En ese momento él no había logrado esa conversión y había visto cómo su Kakaroto sí lo había logrado. Todavía había una rivalidad muy fuerte entre ellos dos ahí en ese momento, aunque él ya estaba más de este lado, pero increíble. Sabe que esa, yo lo había dicho hace un momento, esa escena es espectacular. Y esa chaqueta, sabe que siempre, ahora pidiéndola, yo siempre quise tener esa chaqueta. O sea, es más, voy a tratar de hacer esa chaqueta, es impresionante. ¿Y sabe por qué? No sé qué pasa con ese logo de la Corporación Cápsula, qué genera ese logo de la Corporación Cápsula. Es más, en mi avatar, la gorra tiene el logo de la Corporación Cápsula. Me conecta un montón, como toda esa parte familiar científica, y como Bulma, pues es una tesa, es una dura, y con su papá y su mamá también, pues que formaron la Corporación Cápsula y todo el desarrollo tecnológico que le dieron a la saga, ¿no? Porque todo, desde el inicio hasta la brújula, como desde niños buscaban las esferas, era por Bulma. Entonces, bueno, nada, muy bacano, Carlitos. Qué bacano, de verdad, esa escena es de las mejores.
No le voy a guardar los datos para después de la canción. Solo me dejó ahí usted picando una cosa, y es que si me preguntara a alguien qué elemento de la ficción me gustaría que existiera en la vida real, le diría que las cápsulas de la corporación. Cápsula, me parece genial. O sea, sería muy bacano uno poder meter, por ejemplo, su bicicleta en una cápsula. O su computador, o muy bacano ese invento, me parece. Pero bueno, ahora sí, los dejo con esta cancionzota de la pelea entre Trunks y Freezer. Bobcito, ¿qué me dice de ese bajo? ¿Qué me dice usted de ese bajo tan impresionante que tiene esta canción?
Estábamos conectados porque dije, ese bajo, el primer comentario que voy a hacer es sobre el bajo. No, es impresionante, es que la saga tiene de verdad, que vea que eso hablábamos en la última reacción de esa película, y es que nos hizo falta un montón la banda sonora, que es tan fuerte y tan característica en Dragon Ball, y como que en esa película, como que, ¡ja! Pero nos marcó, Carlitos, qué banda sonora. O sea, es que mire que ese playlist es tan impresionante que por lo menos debo confesar una ñoñada. Y es que cuando yo monto bici suelo poner o Dragon Ball, o sea, o ese tipo de cosas, y me voy montando bici escuchándolas y me motivo un montón y no me aburre. Aunque pues obviamente es música que para muchos es pues aburrida porque es música clásica con instrumentos y pues obviamente una sinfónica allí, pero pues obviamente hace un trabajo impresionante. O sea, qué cosa tan impresionante,
Carlos. Agréguelo al playlist este.
Es que es brutal, Carlitos, y de verdad que pues hacerle un homenaje obviamente a, ¿cómo se pronuncia correctamente, Carlitos? Sunsuke Kikuchi.
Sí, así está perfecto.
Sí, realmente pues es un homenaje para este compositor japonés que obviamente ha hecho no solamente esta franquicia de Dragon Ball, sino que también se ha caracterizado por otras, ¿no? Digimon creo que también está ahí, Carlitos, dentro de las que él ha creado, entre otras. Pero un homenaje para él porque es un mago, un maestro de cómo convierte, digamos, todos estos sonidos y nos transporta muchas cosas. Sabe que también siento que a mucha gente le da ánimo, a mucha gente le sirve para hacer tareas, para hacer sus labores, y esa música es enérgica, o sea, a uno le transmite un montón de cosas. No sé si a usted también le pasa.
No, y mire que es música con sentido, porque pues Trunks es un personaje que viene del futuro, entonces tiene como toda esta psicodelia y un poquito como de ritmos electrónicos, diferente a lo que era como el presente en Dragon Ball Z, ¿sí? Eso es lo que a veces uno critica, que no solamente eran composiciones tremendas, sino que estaban muy pensadas. Que eso, por ejemplo, es algo que siempre le hemos también destacado a John Williams, ¿no? Como la música muy pensada para que ocurra en el momento correcto. Y eso es muy chévere. Quiero contarle algunas cosas. Tal vez de pequeños no nos fijábamos en eso, pero ahora que uno ya ve esos detalles, la animación cuando corta por la mitad a Freezer y la pantalla se empieza a dividir en dos, es genial. Por ejemplo, es como esos grandes recursos de animación que tenía Dragon Ball. Jamás se me olvida eso. Cuando le empecé a echar cabeza como a esas batallas y dije, bueno, ¿cuál valdría la pena? Me acordé mucho de ese momento en el que lo parte en dos. Y debería usted hacerse un cosplay de Trunks, Popsito. ¿Por qué no? Debería hacerse. Se pinta el pelo y todo.
Tengo hasta el pelo lacio así todo. pero sabe que hay una cosa ahí también muy bonita, y es que en ese momento pues no conocíamos nada del personaje y mucho menos de dónde venía esa espada. Tiempo después, con el desarrollo de la franquicia, pues cuando ya yo conocí, tuve la posibilidad de conocer de dónde se origina la espada, de dónde viene, qué guerrero fue quien se la entregó y por qué se la entregó, pues es muy especial, ¿no? Que pues no vamos a echarle aquí spoiler pues para la gente que no se la ha visto entonces, pero es muy bonito cuando uno descubre cómo llega esa espada a él. ¡Wow! O
sea, no, y wow. Mire que chévere eso que usted menciona, porque no está incluso, o sea, como que está medio reconfirmado, pero al mismo tiempo no tanto. Una parte, digamos, del fandom decía que la espada se la entregan al final de la película del Ataque del Dragón en 1995. Yo creo que nosotros no estamos entre ese grupo que cree eso. Solamente que en esa película al final a él le dan una espada y pareciera que es esa. Pero siento que Bobcito y yo creemos más bien que la espada se la da Gohan, ¿no? Que fue su maestro en el futuro. Gohan es quien lo entrena, quien le enseña a convertirse en Super Saiyajin. Y hay un detalle muy particular, aprovechando la canción que trajo Bobcito, y es que en el opening de Chala Het Chala vemos que está Gohan con la espada, que la espada se la regaló Piccolo. Entonces tendría mucho más sentido que Gohan le diera la espada a su discípulo del futuro, que en ese caso fue Trunks. Para mí esa es la mejor explicación. Digamos que nunca se confirmó bien, pero para mí la espada se la da Gohan. No sé usted qué crea, Bobcito.
Puede ser, y estaba pensando en que sería muy interesante que esas franquicias de hoy en día contaran esos flashbacks que en el pasado nos pues obviamente nos picaron. Por ejemplo, ese mundo donde está Bulma ya también adulta y envía a Trunks al pasado porque destruyeron todo, esa saga sería interesantísima que la contara en una película. O sea, cómo llegan los androides y allá en ese mundo destrozan todo, chévere, y matan a todos. O sea, dice que mató a todos, entonces, no sé, sería muy bacano que en algún momento la franquicia se fuera también a esas líneas temporales que en algún momento abrieron, porque yo recuerdo cuando él llegó en esa máquina del tiempo, fue como wow, no, es que fue muy emocionante. Hasta hoy en día, Carlitos decía ahora al inicio, oiga, yo no sé uno por qué después ha visto esta hijo de madre escena como 100 veces y se sigue emocionando.
No, y a esta escena le sigue otra que es tremenda, y es cuando ya él se conoce con Goku, le pide que se convierta en Super Saiyajin, él también se convierte en Super Saiyajin, y Goku hace con el dedo, se imprime como la fuerza en el dedo y primero él lo intenta atacar, ¿no? Y Goku ni siquiera se mueve y le dice, sé que no tienes malas intenciones. Y luego empiezan a combatir y Goku solo pelea con el dedo. Es como, wow, épico, Dios.
Y que le hace la referencia a que su madre le habló mucho de él. Por eso vuelvo e insisto, qué chévere que le dijo. O sea, si me entiendes, yo sé que esa película conectaría un montón a los fans, porque claro, no haría el símil entre cuando viajó y esto fue entonces lo que le dijo Bulma. Ahí le eché el dato, ¿no, Akira?
No, está bueno. Trajimos 4 canciones y yo creo que es curioso, Bobcito, y digámoslo acá, y gracias a todos los que escuchan, porque los episodios musicales de Dragon Ball siempre están ahí entre lo que más escuchan de la banda del cómic. Así que ojalá este entre también ahí. Y si entran y siguen, pues tendremos que seguir haciendo especiales musicales de, de Dragon Ball, porque música hay de sobra.
¿Será que Carlitos y Bobcito logran?
No sé, esa pregunta nos la hicimos al inicio y esperamos que después de que ya hayan escuchado todo el episodio se hayan sentido tan conectados como nosotros con esta franquicia. La amamos, la seguiremos amando y obviamente para nosotros siempre será un gusto y un placer volvernos a conectar a través de los oídos y nuestras voces con ustedes y con esta pasión geek que obviamente aquí transmitimos ya hace más de 5 años, Carlitos. Más de 200 capítulos, qué cosa tan impresionante. Ave María. Y como curiosidades, además, queremos contarles que si por allá quieren ir a revisar lo que a Carlitos se avergüenza, le da pena, esos primeros capítulos, uno de los cabezotes de la banda iniciales fue con Dragon Ball Z. Muy bonito escuchar eso. Grabamos con celular y todo.
No, mire que cuando, pues obviamente lo hicimos el ejercicio de volver a escuchar los especiales musicales de Dragon Ball para no repetir canciones. Yo no sé usted cómo me convenció de cantar en japonés. Yo no sé qué estaba pensando ese día. Pero bueno, ahí les dejamos.
Vayan, escuchen ese especial. Vayan y lo escuchan porque de verdad es muy, muy gracioso.
Cosas que pasan en la banda del cómic, para acabar ya con los anuncios también. Este episodio en particular no lo van a escuchar en YouTube, pero estamos subiendo los episodios a YouTube también para que si los quieren escuchar ahí los puedan escuchar. Eso además nos sirve para tratar de que esto empiece a monetizar también en YouTube y podamos seguir haciendo cosas nuevas en la banda del cómic. Así que lo voy a sorprender, no sé si usted tenga algún dato más.
No, pues sí, tengo el dato que este es el capítulo 225 de la banda del cómic. Carlitos, de verdad es impresionante, 225 capítulos al aire consecutivos, cada 8 días tratando de tener un episodio diferente dentro de ese catálogo que tenemos allí. Ustedes pueden ir a repasarlo, tenemos de todo para todos, reacciones, no solamente a series y películas, sino también a cómics, cómics narrados. Hemos hecho un montón de cosas y bueno, nada, Carlitos, para despedirme, quiero obviamente aprovechar, ya que tengo el dato acá, voy a saludar, como siempre, hace rato no lo hacía, a los 10 países que más nos escuchan, y yo sé que hay un reguero de ahí para abajo, pero para no alargarme, México, Perú, Argentina, obviamente Colombia, Chile, España, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Brasil y todos los que nos escuchan en cualquier lado de la galaxia, un abrazo gigante. Me despido, Carlitos, porque si usted se comió una semilla del ermitaño y no le funcionó, yo creo que yo me excedí, me comí varias y creo que tengo una sobredosis de semillas del ermitaño.
Bueno, no, pues los vamos a dejar. Esto no lo habíamos planeado, pero me quedó como sonando una canción mientras Bobcito hablaba. Y ya que hemos homenajeado tanto en este episodio a Vegeta y a Trunks, pues también homenajemos a Bulma y despidamos este episodio con esa canción de Romance Te Puedo Dar. Nos encontramos en la próxima, en un nuevo episodio.
Ay, me hizo erizar la piel.
Chao. No, venga, sabe que volvamos, sigamos haciendo especial musical, ya me emocioné otra vez. No, mentira, chao, nos encontramos en el próximo episodio.
Hola amigos de la banda del cómic, soy Mario Castañeda, la voz de Goku, les mando un saludo y un Kamehameha. Adiós.